Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza, héroe. Resistiréis, erguidos frente al virus, soportaréis.
Ellos están resistiendo. Y cada noche en la brújula, escribiendo el diario de hospital. Aquí va, hoy.
La esperanza de la gente, juntos vamos a vencer, resistiréis.
Yo soy uno de tantos y tantas enfermeras que han tenido que dejar sus servicios habituales, por decirlo así, su forma de confort, para estar estos días en servicios como UCIs, urgencias. Y claro, a nivel emocional y físico está siendo durísimo. Nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender lo que se podría aprender con más calma en un corto periodo de tiempo. Estamos haciendo unos esfuerzos físicos bestiales. Entrar en una UCI llena de aislados, todos por el COVID-19, implica que cada vez que entras o sales a hacer cualquier gestión, tienes que ponerte varias capas de guantes, tienes que ponerte bata, tienes que ponerte otra bata por encima, unas gafas y mascarilla que si no te la cuidas bien te hace úlceras y escaras en la piel, y al final salimos pues eso, marcados. Ya tenemos la broma de que son las marcas de guerra, pero ahí estaremos. Evidentemente los ánimos nos pueden flojear, pero vamos a darlo todo hasta el final. Y quería dar un mensaje a todos los familiares, sobre todo, que llevan tantos días, muchos de ellos sin saber nada o poquísimo, de cómo están sus familiares en las UCIs. Pues en general son pacientes que están yendo estables, están graves pero estables, van muy despacio, con lo cual digamos que si no reciben información antes de tiempo es porque la cosa sigue con normalidad, la situación no ha cambiado para peor. Tienen que ser muy pacientes. Entiendo, por supuesto, que es durísimo, que es una situación horrorosa, pero por ahora tienen que entender también en parte el desbordamiento que hay brutal de sanitarios y sanitarias en los hospitales, y que muchas veces para informar es que no se da para más. Con todo esto, que quiero enviaros un abrazo a todas las personas que estabais en esto. Y gracias por quedaros en casa, gracias a las personas que permiten que podamos hacer la compra estos días, a las que permiten desplazarnos, a las que permiten que todo esté en orden, y por supuesto a las personas que informáis, e informáis bien y con rigor. Un abrazo.
Y en casa permanecen Anabel Díez. Hola, Anabel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Casimiro García Vadillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Paco Maruenda, buenas noches.
Buenas noches, líder.
gracias por tus elogios siempre inmerecidos. Sapua Paulaza, hola.
Hola, buenas noches a todos.
¿Todo bien?
Todo bien, me alegro mucho de escucharos.
Son las niñas de cumpleaños, ¿no?
Sí, hoy han tenido un cumpleaños, ¿eh? La vida sigue. La pequeña ha cumplido 3 años. Ya vamos.
Felicítala.
De vuestra parte, muchas gracias.
Siempre nos debemos acordar de la situación que hemos pasado.
Bueno, pues en un momento escuchamos a Anabel, Paco, Casimiro y Chapu, pero antes algunas telesugerencias de Aspiroz también en su casa para la tertulia. Buenas noches, Josemi.
¿Qué tal, Juanra? Buenas noches a todos.
Pues dale, cuando quieras. Vamos, es que bueno, ya os contaremos la historia de esta canción, que está escrita e interpretada por un Amir del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y la escuchamos por primera vez el otro día. Yo creo que se la escuché a David el Cura en Madrid. Pero en fin, vamos ya al lío. José Miguel Aspiroz, dale.
Pues vamos con ello. Tertulia de lunes, tercera semana de confinamiento, con más restricciones. La España encerrada esperando una señal, una revelación científica que confirme que toda esta clausura tiene, está teniendo o tendrá sus efectos en la lucha contra el coronavirus. El ministro Illa asegura que ya está aquí, que ya llega el pico.
Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él.
O dicho en términos más castrenses, el GEMAT.
Yo no sé si esto estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta, pero parece que las turbulencias son menores.
El problema es que al mismo tiempo sumamos 812 muertos en 24 horas. Las unidades de cuidados intensivos están ya desbordadas en varias comunidades. Se levantan hospitales de campaña por todas partes y seguimos escuchando al personal sanitario implorar por el material que les falta. ¿Cómo asimilamos que empeorar es mejorar? A la espera de mascarillas y trajes que siguen faltando, los médicos ya no tienen camas de UCI para ingresar a los casos más graves. Hay 5.231 personas en esa situación. Cataluña y Madrid ya no aguantan. Con Fernando Simón caído en combate, María José Sierra ejerce como portavoz del Comité de Crisis.
Una de las cosas que se está valorando ahora es el posible traslado de pacientes.
La UCI única. Ya era hora, ya estábamos tardando. De todas estas cuestiones sanitarias hablaremos con el doctor Mayol, director médico del Clínico de Madrid, primer hospital de España y segundo del mundo que participa en un ensayo de la Organización Mundial de la Salud para determinar el mejor tratamiento y, en última instancia, encontrar una vacuna. Analizado lo más urgente, la tertulia le tendrá que entrar a la lectura política de la crisis, esencialmente a la gestión que está haciendo el Gobierno, que mañana vuelve a reunirse en Consejo de Ministros después de que el sábado aprobara la nueva limitación de actividades y la limitación también del despido. Cosa que no ha gustado a los empresarios. Garamendi lo decía esta mañana con Alsina.
La actividad económica en muchas cosas no tiene por qué estar reñida con el coronavirus. Y la realidad es que como paremos la actividad económica, tenemos un problema grave final que incluso puede ser social.
Denuncia el presidente de la COE que no pueden pagar ellos el coste de la crisis. ¿Acierta el gobierno? ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre la lucha eficaz contra el virus y el menor impacto económico?
Siempre hay alternativas, pero entendemos que era la alternativa más eficaz, la más necesaria y la más pertinente en este momento.
Es, en efecto, la más eficaz, la más necesaria y la más pertinente. ¿Qué otras alternativas había? Lo cierto es que el gobierno titubea, o eso parece, cuando aprueba decretos que luego no sabe trasladar al BOE y se corrige a sí mismo. ¿Hay debate en la alianza PSOE-Podemos? ¿Se está imponiendo el criterio de Iglesias frente al de Calviño? El único indicio de autocrítica se lo he escuchado en La Sexta a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hemos tratado de hacerlo lo mejor que sabemos, con la máxima dedicación, y evidentemente... hay que tener humildad y habrá gente que le gustará lo que hemos hecho, otra gente le gustará menos.
Se agradece la sinceridad de la ministra. En el Partido Popular cada vez se toma más distancia con el gobierno. Lo que la semana pasada fue un apoyo crítico para ampliar el estado de alarma, este lunes parece que ya se ha esfumado.
Así no. Por las mentiras, por las deslealtades, por la ocultación de información. El problema es que cuando nos llegan reales decretos sin anunciar, como un trágala, ya lo aprobará la oposición responsable y leal, aunque no lo haya notificado, nosotros, insisto, no podemos seguir remando en una misma dirección si en esa dirección hay una cascada.
¿Se acabó el respaldo del PP a los decretos del gobierno? ¿Tiene razones Casado para apartarse de Sánchez o ha sido Sánchez el que se ha apartado del líder de la oposición? Si no son capaces de un mínimo consenso en momentos como este, ¿renunciamos definitivamente a que los dos principales partidos puedan ponerse de acuerdo en algo alguna vez? Hasta en esto hay dos Españas. En fin, dudas que asaltan este último lunes de marzo. Juanra, que espero que pueda aclarar la tertulia.
Lo intentaremos. Gracias, José Miguel Aspiroz.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Hasta luego. 9:11 en Canarias, 10:11 en el resto de España.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Como no puedo salir a tomar un café a la calle, compro en mi farmacia Tila Alpina Milbus. Es muy relajante y me la tomo en casa. Tila Alpina Milbus.
El apoyo profesional y del entorno son fundamentales para salir de la violencia de género.
Denuncia. Hay salida. Estás a tiempo de rehacer tu vida.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
Este aplauso, además de para ellos, también es para ti, nuestro verdadero héroe. Desde Yovingo sabemos lo duro que está siendo quedarse en casa. Por eso, ahora que has terminado todas tus tareas del día, es momento de que nos juntemos todos en nuestra comunidad. La comunidad de Yovingo.es.
Juega con responsabilidad.
La brújula, Onda Cero.
Buenas noches. Se calcula que desde el 2009 se han recortado en España entre 15.000 y 21.000 millones de euros. Imaginaos la cantidad de personal, de hospitales, de mascarillas, de respiradores, de UCIs, de todo lo que se podía haber hecho con todo ese dinero y la cantidad de profesionales que no se tenía que haber ido del país y que podían estar ahora disponibles. Bueno, pues eso es lo que ha significado los recortes en la sanidad pública. Claro, es muy fácil decir, no, si se hubieran tomado medidas hace un mes en vez de hace 15 días. Bueno, yo creo que es más importante todos esos recortes que son entre 15.000 y 21.000 millones. Que es que qué barbaridad de dinero, por favor. Nada más, gracias.
Marga desde León. Hay una petición en change.org para que se pueda hacer un ERTE a los políticos. Creo que es una idea bastante lógica y normal. Si se pudiera dar difusión, no sé, quizás no es el lugar adecuado a la radio, no tengo ni idea, pero bueno, ahí está y que se supiera.
Hola, buenas noches a todos. A ver si me podéis, los contertulios de la brújula, resolver una duda. ¿Es medio normal que se vayan a acoger a estos ERTES clubes de fútbol que pagan lo que pagan a sus jugadores? Y me da igual que sea Barça, Atlético Madrid, Real Madrid o mi Sporting. Me da igual quien sea. No hablo de favoritismos ni mucho menos. Pero que haya que pagar de los impuestos de todos los españoles esos ERTES a clubes de fútbol. ¿Es eso lógico con la que está cayendo y con la que va a caer?
Bueno, no sé si alguno de vosotros puede aclarar esa cuestión o es más de la brújula de la economía y se le trasladaremos mañana a alguno de los contertulios de la economía.
Sí, yo...
Tiene razón este oyente.
Sí.
Tiene razón este señor, bueno,
sí,
pero sí.
Tiene.
Sí, Paco parecía decir.
Yo quería decir una cosa. No sé si me oye.
Sí, se te oye perfectamente, Paco.
No, yo querría decir una cosa y ya romper el tópico este de lo del gasto en sanidad. Es decir, se gasta muchísimo en sanidad. Hay países que gastan mucho menos que nosotros y han podido resolver más satisfactoriamente el tema de lo que hemos vivido. Y luego lo que se redujo fue fruto de la situación de crisis que tenía este país en el año 2011, que estaba al borde de la suspensión de pagos. Es que la gente no se puede olvidar de lo que pasó en el año 2012, que teníamos la prima de riesgo a más de 600 puntos y que nadie nos quería prestar dinero y que estábamos al borde de un rescate. Es decir, es que llega un momento que no se puede actuar con esta enorme injusticia ni aún con el dolor en que estamos ahora instalados.
Yo quiero añadir un dato a lo que acaba de decir Paco. España gasta en relación al PIB un poco menos que la media de la Unión Europea, pero no mucho menos. Estamos cerca del 8% y la media es un 8 y pico% de la Unión Europea. Es decir, que no estamos alejadísimos de la media. El sistema sanitario español, según todos los informes de la OMS y de los organismos internacionales hasta esta crisis, ponían al sistema sanitario español como uno de los mejores del mundo, y por lo tanto no podemos culpar ahora de unos recortes que se hicieron. Yo la cifra que ha dado este señor no la puedo avalar porque no sé si es esa cifra, pero que hubo recortes es evidente que los hubo. Culpar a esos recortes de lo que ha ocurrido en el último mes y medio, me parece que es, pues no sé, nos podríamos remontar a las guerras napoleónicas o algo así. Es decir, que ¿dónde ponemos el límite de las cosas, no? Si justificaciones políticas siempre se van a poder encontrar, pero yo creo que ahora estamos ante el análisis de una situación muy reciente que no tiene que ver con recortes, porque desde luego el tener mascarillas o el tener respiradores, los recortes ahí influyen bastante poco. Pero bueno, ya entraremos más adelante en materia. Y por supuesto, en el tema de los clubes de fútbol, este oyente tiene toda la razón. Yo creo que, hombre, no se puede utilizar el dinero del Estado, que se va a necesitar para muchas cosas, para hacer determinados ERTES en empresas que tienen una gente que ganan unos sueldos enormes. Es verdad que, por ejemplo, en el Barça la gente se ha bajado el sueldo para disgusto de algunos, pero claro, es que esos sueldos pues son estratosféricos. O sea, que esta crisis también está poniendo muchas cosas en la realidad, ¿no?
Chapo, ¿querías decir algo?
Sí, a mí me llama la atención esta memoria guadiana, ¿no? Que una memoria por la cual hay que exigir que el Partido Popular, pues hace unos años, hace 7-8 años, supiera que iba a venir una pandemia, y el día 4 de marzo, cuando Alemania cierra sus fronteras, nadie en el gobierno pudiera prever que iba a haber una rotura de stock y un mercado persa sobre el material de protección sanitaria que no tenía España, ¿no? Es decir, yo creo que hay aquí una asimetría bastante importante. De todas maneras, las camas de UCI, que ahora mismo son el embudo del colapso de la sanidad frente a esta pandemia, con la que no puede nadie, naturalmente, porque excede los límites de todo lo posible, pues se ha triplicado las camas de UCI en Madrid y están colapsando las UCIs. Es decir, que probablemente si hubiera, imaginemos, en vez de 500 camas de UCI o 600 camas de UCI en Madrid, hubiera 800 o hubiera 600, todavía faltarían 700. Es decir, el sistema estaría igual de colapsado, ¿no? Y luego yo creo que los argumentarios de los partidos deberían elegir entre tenemos una sociedad, tenemos una sanidad despellejada por los recortes del liberalismo, o tenemos la mejor sanidad del mundo, ¿no? Pero las dos a la vez, pues es un poco sorpresivo, ¿no?
Anabel, y luego saludaré a nuestro primer invitado de hoy.
Sí, que como es un doctor sabrá muchísimo y seguramente nos corregirá. La verdad es que en una pandemia en un país como España que no está acostumbrado ni tiene, por fortuna, no hemos tenido este tipo de epidemias, porque las habidas nos damos cuenta ahora que eran flojísimas en relación a lo que nos está pasando, pues este no hay sistema que lo aguante, pues algunos un poco mejor que nosotros, pero no mucho mejor. ¿Cómo puedes atender a miles y miles y miles de personas a la vez? Bueno, pues está intentando, y con cierto éxito, pues gracias al esfuerzo impresionante de los profesionales. Los políticos, bueno, no quisiéramos ninguno de nosotros estar en su lugar, porque tienen que estar tomando decisiones. Es muy difícil tomar decisiones como las están tomando, por ejemplo, nuestros sanitarios sobre cuando se les agolpan los enfermos, uno necesita respirador y tiene una edad, o no tomar decisiones. Es muy difícil adoptarlas. Entonces, yo creo que lo diré siempre, vamos a criticar al gobierno, naturalmente, que es a quien se mira, y digo al gobierno central. Las comunidades autónomas ahora miran al gobierno porque la descentralización que tiene este país, que yo creo que solo ha traído ventajas, pero ante una barbaridad como esta, pues falta de todo, y miran al gobierno central, como vimos, lo tengo muy reciente, ayer, en la conferencia del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos. Todos le pidieron más material. Yo creo que el grado de desbordamiento es grande, el sufrimiento de las familias es horroroso, porque aquí los que estamos
de momento y por fortuna bien, no podemos dejar de olvidar cómo están los hospitales y los centros que se han creado para hacer frente a la pandemia. Entonces, echar la culpa a que España no está, ¿a quién? ¿A qué gobierno? Porque España no estaba preparada para esto, pues me parece un poco, primero, inútil, desde luego, y injusto.
No, de todas formas, quizá baste recordar que las competencias en sanidad estaban transferidas y no solo recortaron los de un partido,
Todo, claro.
Recortaron todos, claro, pero parece sí, que sí, se señala sí. Un solo partido que no es el que está en el gobierno en este momento.
Y después hay una cosa, que las competencias de sanidad, que ese será otro debate, sanidad en el Ministerio de Sanidad, pues naturalmente eran cero, casi cero, y excepto sí para regular pues cuando hay una emergencia, pero lo que no tenía medios. Esa es otra de las muchas cosas que están apuntando, espero, que nuestros gobernantes, nuestros dirigentes y nuestros expertos, que ante esta terrible desgracia que estamos viviendo, se apunte todos los males que nos aquejan, todas las fallas y todas las lagunas que tenemos en nuestra sanidad pública.
Por eso me quería decir una cosa.
Sí, rápido, porque podemos hablar luego, pero quiero saludar a
nuestro invitado. No, es muy breve. No. Por eso siempre de ministro de Sanidad, el PP y el PSOE, es una canonjía que se da a alguien que no sea del mundo de la sanidad, que no tiene ni idea de sanidad. Es la tradición, vamos, a los currículums me repito, ¿no? Porque se supone que nunca va a pasar nada. Es decir, es de esos ministerios agradables, bonitos. Luego es verdad que hubo lo del ébola, me podéis decir. Pero realmente, pues el actual ministro de Sanidad sabe de sanidad lo mismo que cualquiera de nosotros, es decir, nada.
Julio Mayo, el director médico del Hospital Clínico de Madrid. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Ramón.
Bueno, un placer tenerte de nuevo en La Brújula. El Hospital Clínico es el primero en España y creo que el segundo en el mundo que participa en el programa ensayo Solidaridad de la organización Solidarity, de la Organización Mundial de la Salud, en el que casi 50 países van a compartir conocimientos para acelerar la búsqueda de vacunas y curvas contra el COVID-19. Por el momento se ha puesto en marcha en España y Noruega, prevé desarrollarse al menos en 45 países. Busca evaluar y obtener evidencia sobre la eficacia de tratamientos en pacientes hospitalizados que han dado positivo en coronavirus. Desde el estallido de la pandemia se está experimentando con muchos tratamientos. Estamos leyendo por todos lados, incluso algunos hablan de cosas naturales, tal, no sé qué. Bien, se están reutilizando incluso retrovirales contra el ébola, contra el VIH, fármacos para otras enfermedades, la malaria incluso, pero todavía no hay uno, Julio, que digamos, este es, en eso vais a trabajar, estáis trabajando ya en este ensayo.
Efectivamente, Juan Ramón. La verdad es que todo lo que conocemos, que se conoce mucho, hay que el reflexionar sobre el poco tiempo en el que se conoce este virus. Este virus parece que pasa de un animal a los humanos hace unos meses y ya se conoce cuál es su estructura, cómo funciona y cómo ataca a las células. Y en este poco tiempo lo que pasó en China es que se analizaron muchos datos, pero no fueron datos de un ensayo clínico controlado de calidad suficiente como para poder obtener conclusiones válidas. Se han empleado muchos fármacos, pero todavía no se sabe de manera segura si alguno de ellos funciona realmente y consigue tratar y disminuir, a ser posible, las complicaciones de la infección por el coronavirus que estamos sufriendo.
Hago un subrayado sobre lo que acaba de decir Julio Mayol, porque el primer ensayo de la vacuna empieza solo 60 días después de que la secuencia genética del coronavirus fuera compartida, si no me equivoco.
Claro, como esto es un problema global, todos los investigadores del mundo empiezan a lanzarse primero a encontrar, lo primero que quieren encontrar es una vacuna, evidentemente, pero lo segundo es un tratamiento efectivo, que es el que necesitamos más inmediatamente. Ahora mismo vacunar tiene sentido para el futuro, pero en la situación actual necesitamos algo que consiga bloquear al virus. Y lo que se está probando es medicamentos que ya sabemos que son seguros porque se utilizan en otras enfermedades y, por tanto, no habría que pasar todas las pruebas de seguridad. Si funciona alguno de ellos, con miles de pacientes en todo el mundo, como has mencionado, en 45 países, si alguno funciona, como tenemos tantos pacientes, lo vamos a poder ver en poco tiempo y empezar a utilizarlo de manera masiva.
Entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo en el clínico ahora?
Nosotros ahora mismo lo que hacemos es pacientes mayores de 18 años que han sido diagnosticados con un test, con la prueba de la PCR, de presencia del coronavirus, se aleatoriza, como si se lanzara una moneda al aire y dependiendo de lo que salga, se le da un antiviral, una combinación de antivirales, una combinación de esos mismos antivirales más interferón o cloroquina, que es un medicamento que se utiliza básicamente para la malaria o en algunos pacientes con enfermedades reumatológicas como el lupus, y se ve a los pocos días, se va midiendo cuál es la evolución clínica del paciente. No hace falta esperar mucho, es a los 7 días el paciente está mejor, está peor o ha fallecido.
¿Cuándo?
Eso se recluta a nivel mundial, de manera que podamos tener miles de pacientes en pocos días.
¿Cuándo se ha empezado a hacer?
El fin de semana. En Noruega y el Hospital Clínico San Carlos han sido los dos primeros. Nos ganaron por poco porque nuestro sistema informático empezó a dar algún problema. La aplicación global, no la nuestra personal. Y en una hora después de que Noruega incluyera a sus primeros pacientes, el Hospital Clínico está introduciendo pacientes que participan voluntariamente. Esto hay que decirlo. Es lo enormemente... buenos que son los ciudadanos, incluso estando enfermos, están dispuestos a colaborar para buscar una solución para un problema tan grave.
¿Y cuál es el perfil del paciente? Únicamente, de forma aleatoria, como dices, más de 18 años.
Exactamente, más de 18 años, que no tenga una contraindicación absoluta para alguno de los medicamentos que se le van a dar, y en cualquier momento, si surge algún problema, se puede sacar al paciente del ensayo para que no siga recibiendo el tratamiento. O sea que hay maneras de asegurarnos al máximo posible que no van a sufrir los efectos adversos de los tratamientos, que evidentemente ningún tratamiento de los que damos en el sistema sanitario es inocuo, porque si fuera inocuo no sería un tratamiento.
¿Cuándo podemos tener los primeros resultados?
Esperamos que en pocas semanas, 2, 3, 4 semanas, podamos tener ya un volumen de pacientes suficiente como para decir con suficiente potencia estadística, este medicamento funciona, este medicamento no funciona.
Julio, hoy ha dicho la administración, los responsables de gestión de emergencias, que están planteándose ya el traslado a pacientes o de pacientes a otras comunidades autónomas, eso de la UCI única. ¿Cómo lo ves desde el clínico?
Parece, nosotros ahora mismo todavía tenemos capacidad para crecer más, no tenemos problemas de respiradores, no tenemos problemas de sitio, podemos adaptar zonas para obtener más UCI. El problema fundamental es de profesionales entrenados, capacitados para producir cuidados para este tipo de pacientes tan complejos. Pero desde luego un principio de solidaridad nacional es que allá donde haya recursos que estén disponibles, no podríamos dejar que un paciente muriese simplemente por el hecho de que no estamos dispuestos a trasladar los 80 kilómetros. No parecería eso ni razonable ni humano.
Desde un punto de vista estrictamente sanitario, ¿es necesario el cese de todas las actividades laborales no esenciales, Julio?
Cuanto antes lo hubiéramos hecho, probablemente mejor nos hubiera ido. Sé que suena excesivo, pero probablemente nos hubiéramos evitado alargarlo y tanto sufrimiento.
Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico de Madrid, gracias por estar esta noche en La Brújula. Y nada, seguiremos con atención los experimentos, a ver si sale adelante. Y recordamos que no es tanto una vacuna como un remedio eficaz y contundente, ¿no?
Así es. Es para allá, no es para vacunar en el futuro. Eso son otros ensayos que también están produciéndose. Este es un tratamiento ahora, ya, para pararlo.
Es una forma de decir también que todo lo que nos digan sobre tratamientos eficaces en estos momentos hay que ponerlo en cuarentena.
Efectivamente.
Gracias, Julio. Muy buenas noches.
Un abrazo. Cuidaos.
Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico de Madrid. Esto último hacía referencia, imagino que vosotros habéis tenido también muchas informaciones de ese tipo, Anabel, Paco, Casimiro, Chapu, no, es que han encontrado un remedio, no es un francés que ha encontrado sé qué, una combinación de nada. Se está trabajando por parte de la OMS en esto y no hay nada.
Cuando haya algo serio y contundente, perdón, seguro que lo vamos a saber.
Vamos a ver, se está ensayando con retrovirales, lo digo porque tengo un familiar muy cercano que lo está sufriendo, y esos retrovirales sí que tienen un efecto, es decir, no son la purga de Benito, pero esos retrovirales se están utilizando ya en muchos hospitales como una forma de reducir el efecto, sobre todo es la neumonía. Lo que se trata de reducir es la inflamación que produce ese ahogo de los enfermos, y esos retrovirales están funcionando relativamente bien. No es una cura, ojo, es una manera de hacer que la enfermedad sea más soportable para el enfermo. Pero eso se está probando, ya digo, en varios hospitales y son medicamentos que son efectivos. Sí, es decir, se ha aprendido muchísimo en muy poco tiempo sobre esta enfermedad y a mí me parece que, bueno, da gusto ir a Julio Mayol. Hay montones de profesionales que están poniendo todo de su parte y de hecho para mí el dato hoy, el dato que más me ha dolido de los que se han dado la rueda de prensa es que son 12.300 sanitarios afectados por la enfermedad, es decir, casi el 15% de todos los afectados por el coronavirus son sanitarios y ese dato es terrible porque demuestra que esos profesionales se han enfrentado a la enfermedad sin los mínimos medios para no correr ese máximo riesgo que han corrido. Eso para mí es tremendo, ¿eh? Ese dato es tremendo.
Hay un asunto bastante interesante que ha salido esta semana. Bueno, hay mucha información que circula, como bien decís, y hay que fiarse de muy poca, ¿no? Pero una revista como Nature ha publicado un artículo de varios científicos considerando de nuevo plantear experimentos para saltarse la etapa de los animales para probar vacunas contra el COVID, ¿no? Y es muy interesante, al menos como lo planteaban, sin duda es una cuestión difícil porque no se hace nunca, ¿no? Pero acortaría muchísimo los plazos y lo que vienen a decir es que tomarían, al menos es lo que el escenario que plantean, es tomar gente, sanitarios muy jóvenes, que en principio no tienen naturalmente patologías asociadas, ni complementarias, ni nada, y entonces infectarles, sino ponerles vacunas y que ellos hagan su trabajo. Es decir, gente que en principio va a tener mucho riesgo de infectarse en los próximos tiempos y a la vez estar muy vigilados para tener test prácticamente todos los días para saber cuándo se infectan, cómo se desarrolla la enfermedad y tener las principales atenciones médicas. Naturalmente, plantea una disquisición ética importante porque nunca se había hecho, cuentan los científicos que esto ya se había planteado cuando el virus Zika, que planteó tantos problemas a las embarazadas, pero no se había planteado, pero se desestimó en su momento. Y entonces plantea la cuestión de cómo uno voluntariamente pueda asumir un riesgo tan grande, ¿no? Pero hay gente de la ética y los expertos en ética están divididos en ese asunto. Es decir, que hay mucha gente a la que, por ejemplo, en deportes o en su ocio se le permite enfrentarse a riesgos, ¿no? Es decir, bueno, es un debate que no sé, es un balón que no se sabe si va a bajar al suelo, pero ahí está.
España ha superado este lunes a China en número de contagios por coronavirus. Ha confirmado Sanidad hoy 85.195. casos positivos, un incremento, por tanto, de casi 6.400 nuevos contagiados en solo una jornada. China, por su parte, ha reconocido hasta la fecha un total de 82.000 casos, 82.300. El total de fallecidos asciende a 7.340, lo que supone en las últimas 24 horas han muerto 812 personas. La cifra es muy elevada, pero los responsables de Sanidad destacan que se trata de un ligero descenso con respecto a los datos de este domingo en que se registraron 838 fallecimientos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en que estamos llegando al pico máximo de la epidemia.
Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. Incremento de casos del 8%. Y quiero recordar que el lunes pasado, es decir, hace una semana, nos presentamos ante ustedes comunicando un incremento de casos del 15% que ascendió a un 19% el martes y a un 20% el miércoles.
A día de hoy hay 5.231 personas ingresadas en la UCI. Varias comunidades están al límite de su capacidad, como ha reconocido hoy María José Sierra, jefa de área de Centro de Emergencias, que sustituye a Fernando Simón, que como sabéis, pues tiene coronavirus.
Que hay comunidades en las que el aumento de casos ha sido mucho, ha sido rápido y dadas las características de la enfermedad hacen falta muchas camas de UCI. Especialmente, ¿en qué comunidades? Pues en las que más casos tienen, Madrid, Cataluña, son las que ya están en el límite de sus capacidades de UCI o a punto de alcanzarlo.
Y ante esta situación, cercana al colapso, Sierra ha anunciado que ya están estudiando el traslado a pacientes entre comunidades, es decir, la UCI única.
Lo que ya se está produciendo estos últimos días es traslado de material, pues sobre todo de respiradores. Se ha pedido ayuda a comunidades que tenían menos carga de UCIs para traslado, sobre todo de respiradores, para estas unidades de cuidados intensivos. Y en este momento estamos valorando las necesidades y lo que mejor puede responder a estas necesidades. Una de las cosas que se está valorando ahora es el posible traslado de pacientes.
Bueno, a ver qué hacerlo, sí o sí, me temo, ¿no?
Sí, yo sí, creo que tiene que funcionar la coordinación ahora sí entre comunidades autónomas y la solidaridad. Yo creo que tiene que funcionar. Además, si se recibe la orden, pues supongo que se obedecerá. Y no, acordaos lo que pasó ese fin de semana cuando se iba a producir el estado de alarma, que muchos ciudadanos, muchos de Madrid, aquí de mi pueblo, iba a decir, que corrieron hacia la costa y o hacia pueblos donde tienen segunda residencia, y los vecinos pues dijeron: aquí no teníamos y han venido esto de Madrid a traérnoslo. Bueno, yo creo que ahora ya no puede suceder esto, porque ahora ya no son coches, llegan en ambulancia, es otro asunto, y las necesidades son muy diferentes. Me ha sorprendido y me ha alarmado un poco lo que ha dicho el doctor Mayol, claro, sobre cuáles son las carencias que tiene el clínico. Profesionales. Sí. Lo que hay falta son profesionales, claro, de una altísima especialización, claro, claro, y cualificación, que contrasta, claro, ahí se hace una función que contrasta, pues, por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos en IFEMA. Nosotros hemos hecho El País, otros medios también, por supuesto.
Sí, el caos que está viviendo.
El caos en el que se está viviendo, y me ha costado trabajo terminar de leer el reportaje que han hecho mis compañeros con los testimonios, lo que ellos han visto y los testimonios de los sanitarios, porque es realmente durísimo, durísimo.
Es que un hospital,
a lo más gordo, lo más grave, sí, que es cuando los sanitarios se ven en la opción de elegir a quién salvan.
Sí, sí.
Bueno,
es que yo creo, insisto, que, o sea, un gran hospital no se improvisa, ni un profesional tampoco se improvisa. Es decir, está muy bien el haber admitido a gente que está estudiando la carrera, eso es estupendo, los MIR, por supuesto, los médicos, pero al final lo que se echa en falta son profesionales formados y que están ahí al pie del cañón. Por eso yo hablaba de ese dato, que a mí me parece terrible, porque estas 12.300 personas son la primera línea, son los soldados que están, sí, en la trinchera, en la primera línea, y no nos podemos permitir el lujo de que caigan 12.300. O sea, es que al final, fijaos que la medida que ha tomado el gobierno este fin de semana, que luego podemos entrar en ella porque tiene muchos aspectos criticables, se adopta la de la paralización, la del parón económico, sí, se adopta sencillamente porque es que el colapso sanitario no da más de sí. Es decir, no es de una manera preventiva, no, es que ahora mismo hay UCIs que ya no dan más de sí, o sea, que es que ya no son capaces de absorber más enfermos. Entonces, la única manera de parar este colapso es intentar evitar por todos los medios que se sigan produciendo contagios. Pero claro, una de las causas que está llevando a esa situación son estos 12.300 sanitarios que han caído. Probablemente hubiera sido imposible evitar que algunos se hubieran contagiado, pero hombre, el 15% de los contagiados en España son sanitarios. Eso es un escándalo, hombre. No, a mí me parece tremendo.
Ahí está claro que alguna cosa se ha hecho mal, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que en su momento no se prestó atención a China, no se prestó atención a Italia y no se hicieron las compras, porque está muy bien lo del mercado persa o el zoco, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero es la realidad. Unos producen y venden, es lógico y normal. Oye, podemos escandalizar
polarizarnos, caer en la utopía, etcétera, ¿no? Pero el hecho es de que se ha permitido que los médicos, que las enfermeros y enfermeras, pues fueran sin los medios suficientes. Es decir, no es normal una tasa de contaminación, ¿no? De estas características. Entonces, claro, eso sí que es un elemento muy complicado. Que no haya bastantes UCIs, perdón, es lógico. Ningún país está preparado para tener tantísimas UCIs. Otra cosa es que se podían haber comprado respiradores, se podían haber hecho algunas cosas que cuando lo criticas te dicen, no, es que no se puede hablar, hay que mantener esa mordaza temporal que he denominado, ¿no? Es decir, no se puede decir nada. Oiga, no, ha habido gente, incluso gente socialista, que ha estado diciendo, siendo crítica y diciendo que se tendrían que haber hecho otras cosas, que ha ser parado el país, etcétera, etcétera.
Además, bueno, ahora, sí, Chavo, tenemos otro invitado, pero ahora vamos con el tema de las medidas y tal. Termina.
Muy brevemente, sí. Este sábado, que por retomar un poco lo que ha pasado el fin de semana, no solo es que los sanitarios no estén protegidos, que no lo están, sino que es que encima se emiten mensajes desde el gobierno que son desconcertantes y hacen entrar a la gente en estados cercanos a la ira y hacen desconfiar, ¿no? Porque uno cuando escucha a los portavoces del gobierno en este asunto se supone que dicen la verdad, pero es que Fernando Simón el otro día, el sábado creo que fue, dijo que a todos los sanitarios que habían estado en contacto con un positivo dentro de su equipo se les hacía el test. Y eso es mentira. Es que eso no es verdad. Es que no se le hace el test ni a los casos que tienen síntomas. Y se lo aseguro porque tengo casos en la familia de gente que son médicos que han tenido positivos, que tienen síntomas y que están en su casa sin que nadie les haga un test. Después volvió a salir Fernando Simón, que por cierto que le mando un mensaje para que se cure pronto, pero volvió a salir a decir que él no tenía una idea generalizada de qué era lo que sucedía, pero que usted es el coordinador de este asunto. Es decir, yo no puedo entenderlo y creo que tiene unos efectos nocivos, no solo sobre el prestigio del gobierno, sino sobre la credibilidad que necesita todo ciudadano en las instituciones.
Bueno, todos nos preguntamos, ahora seguimos con el debate, pero voy a saludar a nuestro siguiente invitado hoy. Nos preguntamos a diario, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hombre, algunos vivimos con eso tan sanferminero, ¿verdad, Chapu? Ya queda menos para el final. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar esta situación de confinamiento? ¿Hasta dónde van a llegar los contagios y las muertes? ¿Cuándo vamos a poder empezar a recuperar nuestra vida? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias económicas? A la búsqueda de respuesta dedica su blog el empresario hispano-argentino o argentino-español Martín Basavsky, licenciado en Economía y Filosofía, fundador de Yastel, presidente de Prelude Fertility y cerebro de la aplicación contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid. Señor Basavsky, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos. Usted escribe en su blog una estimación de plazos que tenemos por delante en la lucha contra el coronavirus. Dice, dentro de una semana las muertes diarias disminuirán de las 900 de ayer. Esta próxima semana veremos las máximas muertes diarias y máximas hospitalizaciones. Lo cierto es que hoy hemos bajado de 838 a 812 personas. Dice usted que en dos semanas, al bajar los nuevos casos, tendremos suficiente capacidad hospitalaria y suficientes suministros. Al ver la bajada de casos, en las próximas dos a tres semanas, el gobierno detendrá alguna de las medidas de aislamiento más restrictivas, como no permitir a niños de salir de casa o prohibir caminar y correr, hacer deporte a 2 metros de los demás. Estas dos actividades, lo recuerda usted y es así, que se permiten en todos los países de la Unión Europea. Dentro de tres semanas, las pruebas de coronavirus llegarán a España y serán a gran escala. En cuatro, el aislamiento terminará para aquellos en edad laboral. Y dentro de 5 semanas reabrirán los colegios. A principios de julio, España estará donde está Corea del Sur ahora, con pruebas continuas pero muy bajas muertes y nuevas hospitalizaciones. Son datos optimistas. ¿En qué se basa usted, señor Basavsky, para alegrarnos la noche?
Bueno, yo diría que, por un lado, me leo los informes diarios de sanidad, que tienen como un recorrido, ¿no?, entre la gente diagnosticada, la gente hospitalizada, la gente en la UCI y la gente que muere, ¿no? Entonces, si uno ve cómo eso va evolucionando, en los últimos 10 días, por ejemplo, subimos en los primeros 5 de 215 muertos a 738 muertos, una subida terrible, pero luego, en los siguientes 5 días hasta hoy, subimos de 738 a 812 Es decir, llegamos a una estabilización. Yo he hecho un modelo, digamos, mi empresa es una empresa de salud, yo dirijo la clínica, la cadena de clínicas más grande de fertilidad de Estados Unidos, y tengo otra empresa de fertilidad en España, y trabajo en el campo de la medicina. Y yo me miro los datos. Entonces, el 27 de enero fue cuando empecé a escribir y a decir que esto iba a ser un desastre terrible para España y para el mundo, y todos me miraban como un loco, y ahora digo que esto se va a acabar y me miran de vuelta como un loco, pero yo creo que el 27 de enero había que ponerse las pilas y prepararse para esto. La gente no se preparó, el gobierno no se preparó, las manifestaciones que hubo del Día Internacional Mujer, Vox y todo, y entonces pagamos las consecuencias. Si hubiéramos sido más cautos antes, no estaríamos tan encerrados ahora.
O sea, que si hubiesen actuado antes, si se hubiesen tomado medidas como el confinamiento semanas antes de lo que se hizo, se habría reducido claramente el impacto, según su punto de vista.
Bueno, yo no creo que tendríamos que haber llegado a donde llegamos, que estamos destruyendo la economía. Si uno mira los otros países de Europa, tienen medidas, pero medidas un poco menos estrictas que las nuestras, inclusive Italia. Nosotros tenemos las medidas más estrictas de Europa, y sí que van a funcionar. Por eso yo digo, el aislamiento funciona, lo digo en mi blog, y va a funcionar. Lo que también veo es que la gente va a llegar un momento cuando vea que hay menos hospitalizaciones, menos muertes y que todo mejora, va a decir, por favor, algunas cosas déjame hacer. Se pueden hacer en toda Europa, ¿por qué no se pueden hacer en España? Digamos, como por ejemplo mantener distancia de 2 metros con los demás, pero no estar aislados todos. Y creo que hay mucha gente que ya está empezando a sentir otros problemas por estar encerrado. Digamos, el COVID no es la única enfermedad del mundo. Hay enfermedades mentales, hay enfermedades coronarias, hay enfermedades, digamos, no se puede hacer todo solo pensando en el COVID. Pero lo que estamos haciendo ahora, yo estoy de acuerdo, no nos quedaba otra.
La entrada en vigor de nuevas medidas sobre el cese de actividades no esenciales, ¿cambian algo sus cálculos? Me refiero al decreto aprobado ayer.
A mí me parece que era innecesario. A mí me parece que ya estábamos aislados. Por cuando uno ve cómo lo que demora el virus, lo que demora una persona desde que se infecta hasta que se mueren algunos, como que ahora los muertos de ahora se habían contagiado en su mayoría antes del aislamiento. No me parece que con estas medidas adicionales o no, la diferencia es tan drástica. Si uno mira el consumo de la electricidad, que también lo estuve viendo, o otras bases de información como el uso de los móviles, el uso de internet, hay muchas cosas que demuestran que la gran mayoría de la gente está en su casa, ¿no? Sí. Entonces, por eso soy optimista, porque este virus se transmite con el contacto humano, y si no hay contacto humano no hay transmisión. Es decir, el aislamiento es al COVID lo que los condones eran al SIDA o son al SIDA. Es decir, el virus necesita pasar físicamente, y si estamos aislados no pasa. Así que yo creo que el número de muertes diarias, hospitalizaciones diarias, entradas a la UCI diarias, todo eso va a mejorar. Digo, los próximos 3-4 días los veo difíciles, 4-5, y de ahí en más, o lo que escribí en mi blog, una semana muy difícil. Estamos en el momento peor, pero no hay que perder la... No hay, va a bajar, pero tremendamente.
Usted coordinó la puesta en marcha de la aplicación Corona Madrid, una herramienta para autoevaluarse. ¿Cómo ha resultado la experiencia? ¿Qué grado de utilidad ha conseguido y ha despertado?
Bueno, lo hice, digamos, quiero aclarar que lo hice junto a un equipo fantástico de Telefónica, Ferrovial y empresas como Méndez Saltarén, Force Manager, Carto, éramos todos un equipo, ¿no? Se hizo un trabajo increíble y rapidísimo, y logramos hacer el sitio coronamadrid.com, las aplicaciones, y ahora se están expandiendo al resto de España. Fue un trabajo que también me dio una ventana a cómo estaba toda la situación, ¿no? a las dificultades que tiene el gobierno nacional para trabajar con las comunidades. El gobierno nacional trata de hacer cosas, pero al final la sanidad la dan las comunidades. hay mucha tensión entre el gobierno nacional y las comunidades que no ayuda a, digamos, no era un ambiente fácil para hacer esto, pero la gente se puso a trabajar y salió la app y la están usando cientos de miles de personas. La app es un trabajo que hicimos para la Sanidad de Madrid. La app es de la Sanidad de Madrid. Hubo artículos criticando, diciendo que las empresas íbamos a ver los datos. Por supuesto que no vemos ningún dato. Los datos los tiene Sanidad. Y cuando nos preguntaban por qué pedimos el DNI, el teléfono, por qué queremos saber quién usa la aplicación, eso es lo que nos pidió Sanidad, porque nadie va a la Sanidad y dice, yo no te voy a decir quién eres, pero cúrame.
Señor Basaski, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer para reducir el impacto de la pandemia y sus consecuencias económicas? Dice usted que España va a perder este año un 10% de su PIB. En eso estiman, en eso están también esas cifras, las estimaciones de los grandes ámbitos de análisis. Hoy lo he leído en algún periódico económico, no recuerdo exactamente quién estima esa cantidad, pero era una institución internacional. ¿Hay forma de evitarlo o ya estamos condenados?
Bueno, ya estamos condenados, seguro, porque cada día, hoy, mañana, pasado, estamos perdiendo PIB, ¿no? Y no lo vamos a recuperar, porque no es que la gente va a trabajar 16 horas por día para recuperar cuando no pudo trabajar 8 horas por día. Además, vamos a perder PIB porque somos un país que depende mucho de ciertas industrias que están muy afectadas, como el turismo, la hostelería. Así que no hay duda de que vamos a perder PIB. Lo que yo opino es que tenemos que salir rápidamente del aislamiento. Y lo que la gente no entiende es que el COVID, por ejemplo, en Suecia es un país que ha logrado, que mantiene abiertos los colegios, que es algo que cuando yo lo cuento en España la gente directamente se pone de mal humor porque yo saque el tema, ¿no? Pero si uno estudia las muertes, si uno estudia los informes que salen de Sanidad todos los días, la edad media de los fallecidos es de 80 años. Entonces, lo que han hecho estos países es dejar que la gente siga trabajando, pero aislar a los mayores, aislar a la gente de más de 65 años, no aislar a toda la población, sino aislar a los mayores de 65 años. Por ejemplo, de los 7.000 muertos que hay en España, hay menos de 300 que tienen menos de 60 años. Entonces, hablemos de que el año pasado se murieron 39.000 personas de menos de 60 años de cualquier otra cosa. Entonces, el aislamiento no tiene tanto sentido. Lo que tendríamos que haber hecho, si no nos hubiéramos puesto de fiesta cuando llegó la pandemia, si hubiéramos mantenido la cordura, primero, no hubiéramos hecho tanta fiesta y después no hubiéramos hecho tanto aislamiento. No hubiéramos hecho algo como se ha hecho en los países de Europa del Norte. Y después otro problema que tenemos en España es que normalmente nos encanta estar con los mayores y eso hace que seamos uno de los países más longevos del mundo. Pero lo mismo que hace que seamos tan longevos, estamos matando a los mayores, porque los mayores se mueren al tener contacto con gente de 40 y pico, de 50 y pico, de 30 y pico, que ven a gente de 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico, y sin darse cuenta los matan, ¿no? Entonces lo que habría que hacer rápidamente, y estoy hablando dentro de 4 semanas, no digo mañana, y estoy a favor del aislamiento, lo repito, pero apenas veamos que las muertes diarias bajan a un número más parecido al de la gripe anual, que son unas 150 muertes por día, en ese momento tenemos que aislar a los mayores, hacer un programa para los mayores, darles de comer en su casa, darles medicamentos en su casa, aislarlos y dejar que el resto de la sociedad, usando mascarillas, usando una aplicación de geolocalización, haciendo testeos masivos, que es una cosa que no se hace ahora. Y una cosa que vamos a descubrir, pero seguro, es que había como 1 millón o 2 millones de contagiados, no 80.000 contagiados. La gente dice, pero ¿cómo puede ser? Hay 80.000 contagiados, se murió 7.000 personas. Este virus mata al 8% de los que contagia. Bueno, ni por broma. Vamos a descubrir que había muchísimos más contagiados. Porque como ahora no tenemos test, no nos enteramos de todos los contagiados que hay. Cuando empecemos a hacer pruebas aleatorias, no pruebas a los que están ya con todos los síntomas, y pruebas aleatorias, vamos a descubrir que vamos a tener muchísima gente que tuvo el COVID sin síntomas o que tuvo con pequeños síntomas, como es el caso de muchos amigos míos que están descubriendo que dan positivo y no se lo pueden creer porque realmente no sienten nada serio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver y vamos a volver a una vida semi-normal. El problema serio lo va a tener la gente de más de 70 años y lo van a tener hasta que salga la vacuna, porque sí que es muy peligroso esto para gente de más de 70 años o más de 65 años o algo así. Entonces, ahí sí que va a haber un serio problema, pero la gente de más de 65 años en general no trabaja. Entonces, en vez de arruinar toda España, toda la economía, lo que habría que hacer dentro de 3-4 semanas es pasar al aislamiento de los mayores de 65 años, porque esa población sí que está en un riesgo severo con el COVID.
Muy bien. Martín Basarki, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula. Seguimos con atención ese blog que apunta a posibilidades y esperemos que no se equivoque. Muy buenas noches.
Bueno, gracias por invitarme. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches. Bueno, yo no sé si queréis comentar algo sobre esto. Sí me gustaría tener tiempo para comentar algunas cosas de las que hemos hablado con la ministra, que no ha querido entrar. Nos ha dicho que habría en el Consejo de Ministros mañana algunas novedades importantes. No ha querido entrar mucho en ellas, pero me ha dado la sensación de que no cerraba la posibilidad del salario mínimo vital.
Nuevas medidas que tienen que ver con nuevas protecciones sociales a los trabajadores, con el tema que suscitábamos, ¿no?, en hace un momento, los arrendamientos urbanos, en fin, va a haber muchas medidas. La vicepresidenta económica va a llevar también un elenco de medidas muy relevantes.
Bueno, no nos ha dicho nada más. Dice ahora el diario El País que prepara una moratoria de cotizaciones para autónomos y pymes. En el diálogo le hemos insistido en varias veces sobre el particular a la ministra, no nos ha querido apuntar nada. ¿Cómo veis las medidas? ¿Cómo veis las posibilidades de lo que viene? Los empresarios pues han considerado que estas medidas no ayudaban precisamente. ¿Cuál es vuestro punto de vista, Casimiro? Tú querías hablar de ello.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ha habido dos decretos. El primero de ellos el día 27, el segundo el día 29. El primero, por entendernos, es el de la prohibición de los despidos y el segundo es el de la paralización de la economía con esos 8 días de vacaciones pagadas a cargo de la empresa. Y yo creo que en lo que es el que la gente se quede en casa, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Martín Barsarsky. Creo que estas medidas pues habría probablemente que haberlas tomado antes, pero bueno, hay que hacerlo ya, pero ojo porque nos podemos cargar la economía. Entonces, en esos dos decretos hay cosas que añaden todavía mayor sufrimiento a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que no lo olvidemos, son el 90% del empleo en España, ¿eh? O sea, el empleo en España no lo generan las empresas que tienen 20.000 trabajadores, sino las que tienen 4 o 5 trabajadores, etcétera. Entonces, cuando se prohíbe, se prohíbe el despido por causas objetivas, es decir, los que permiten los 20 días por año porque la actividad de la empresa ha bajado. Si tú introduces una mayor rigidez en empresas que ahora mismo no están facturando, no están vendiendo nada porque están cerradas, y además les obligas a pagar 8 días de vacaciones pagadas, pues hombre, dales ya una pistola y que se suiciden, porque realmente esto es lo que va a pasar. O sea, yo creo que el daño que ya la propia crisis del COVID está provocando un parón económico. Tú hablabas de distintos cálculos. Yo el cálculo más o menos que hay es que cada mes de duración es entre 2 y 3 puntos de PIB de caída.
FEDEA hizo un informe este fin de semana súper interesante, que estima en su posición más negativa que el PIB este año, final de año, va a caer un 4,5%, es decir, que nos vamos a ir a 4,5 millones de parados a final de año, y evidentemente esto va a tener unas consecuencias para la economía terribles. Es decir, quien ha hecho estas medidas, si las ha inspirado Podemos, como se dice, no es que ha sido Podemos y tal, desde luego lo ha hecho pensando en destruir a los empresarios. O sea, pensar que aquí hay que salvar a los trabajadores, que por prohibir el despido ya no se despide, pues oye, que prohíban la muerte y que no se muera nadie. Es decir, que lo que hay que salvar en una situación así son las empresas. Y si se imponen medidas contra las empresas, lo que va a ocurrir es que cuando se vaya el coronavirus, cuando salgamos otra vez a la calle, lo que vamos a ver es un desierto en España, un desierto económico y una situación dramática. Yo soy absolutamente crítico, no con el aislamiento, sino con la manera en que se ha articulado ese aislamiento.
Anabel.
Sí, aquí la duda ha estado durante estos días que según decía Baraski, han sido muy perjudiciales. Bueno, pues parece que nos lo hemos jugado todo en una semana. Yo creo que científicamente, pues no lo sé si ha sido así o no tengo capacidad para analizarlo. Lo que es evidente es que las medidas de confinamiento y la vuelta de tuerca de ayer a la paralización de la producción viene dada por la situación de catástrofe y de desesperación, es decir, que no haya nadie por las calles, que no haya nadie por las calles porque no les podemos atender si se contagian. Ahora bien, a partir de eso se hace, claro, pues aunque estoy escuchando a algunos responsables políticos que dicen no hay que optar entre la sanidad y la economía, pero al final pues se opta. Al final se opta porque estas medidas claramente son destructoras para, lo ha explicado muy bien Casimiro, para los pequeños empresarios, como estamos viendo cuando salimos al supermercado una vez a la semana o cada uno lo que salga a comprar en unos minutos víveres, como yo digo, pues se ve que los cierres, algunos no, ya no pone hasta la actividad se reanudará próximamente, y algunos ponen directamente se alquila. Es decir, pues ante ingresos cero no se puede pagar los alquileres, y bueno, porque algunas de las medidas que ahora estamos viendo son para los alquileres de vivienda de la gente que por el COVID, todo por el COVID, se queda sin trabajo, eso está claro. Pero todo este tejido que es que la red española productiva está hecha, perdón, productiva de empresarial, es de pequeñas y medianas empresas, tienen que darse una pensada, pero una pensada seria. Mañana hay una reunión con la vicepresidenta económica Nadia Calviño, con la COE y con Cepyme. Vamos a ver qué sale de ahí, pero no se puede arruinar a este país absolutamente, porque quienes vamos a pagar somos todos, cuando nadie tenga trabajo, que volvamos otra vez a esta situación de despidos porque cierran las empresas. No creo que haya mucha gente, aunque bueno, en estas situaciones siempre habrá alguien que abusa, pero en fin, yo creo que el grado de desesperación ahora mismo de muchísima gente es total. Ojo, que yo también quiero ahora hablar de las medidas que va a tomar mañana el gobierno sobre los alquileres de los afectados por las medidas del COVID. También pienso en ellos, que no pueden pagar un alquiler, no pueden. Pero también hay que pensar en que algunos de los arrendadores pues son personas que viven de esto, del piso que tienen alquilado, de uno o de dos pisos, como mucho. En fin, yo sé que es dificilísimo, cuadrar todo esto es dificilísimo, pero cuidado con la destrucción de los autónomos y de las pymes. Cuidado.
Paco.
Me gustaría que no olvidáramos que están muy bien las pymes, las medianas empresas, pero las grandes empresas son las que arrasan la economía. No olvidemos que todas esas grandes compañías que a veces desde la izquierda se las mira en manifiesta antipatía o se dice esa chorrada de que paguen los ricos o que paguen los empresarios, ¿no? Las grandes compañías, por citar cualquiera del sector eléctrico, trabajan miles, no, centenares de miles de personas para esas compañías, que a su vez son pequeñas y medianas empresas, ¿eh? Digo, para que tengamos claro que es que esta crisis que han provocado, porque está provocada, esto no ha salido, no es una seta, ¿no? Es decir, se podía gestionar de una forma, es decir, se ha gestionado en Corea del Sur, en Taiwán, nos citaba este empresario pues el tema de Suecia, los países nórdicos, etcétera, ¿no? Entonces hemos ido al peor de los escenarios, un escenario que en economía sería parecido, sin la destrucción física, ¿no?, que significa una guerra mundial. No hay ninguna crisis en el siglo XIX y siglo XX, salvo las producidas a posterioridad de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tenga un escenario de paralización total de la economía, ¿no? Total, absolutamente total. Es decir, que es la singularidad. En la crisis que vivimos en el 2008, la de la subprime, etcétera, todo lo que todo el mundo ya conoce, ¿no?, pues se mantiene el turismo, se mantiene algo el automóvil, etcétera. Es decir, no es una paralización, insisto, total, ¿no?, salvo el consumo, todo se ha paralizado, todo está parado, ¿no? Entonces, tener a un país paralizado como vamos a estar pues más de un mes, ¿no? Estamos hablando de, yo firmaría ahora mismo si esto cuesta 200.000 millones de euros, ¿no? La crisis del 2008 costó más de 400.000 millones de euros, una pérdida del PIB del 10%, es decir, cualquiera. Pero ¿cuál es el problema también? Que para estar al frente de la economía de una nación tiene que haber gente que tenga experiencia. Y entonces, claro, tenemos un euroburócrata con pensión de oro, ¿no?, que sí, que está muy bien, que es técnico comercial del Estado, etcétera, pero que en su vida ha gestionado una empresa. No tiene ni idea, ¿no? Del resto del gobierno pasa exactamente lo mismo. Es decir, es que si eres funcionario no tienes ningún problema. La condición de funcionario te permite cada mes cobrar, ¿qué? Que te congelarán. Bueno, oye, pues mala suerte, me congelan el sueldo, ¿no? Oye, que me bajan un 5%, qué tragedia. Pero cada mes se cobra, ¿no? Con ello critico a los funcionarios que han hecho una oposición y es muy meritorio y hay funcionarios magníficos, extraordinarios, ¿no? Y luego la mentalidad que tiene un sector de este gobierno de abogados sindicalistas. Es que ya hay bastante, hay que explicarlo. Es decir, para el abogado sindicalista puro y duro comunista, del Partido Comunista de España, ¿su visión cuál es? Es que el empresario es el enemigo, que el empresario es un defraudador, que el empresario, si puede, tiene una mansión y tiene un barco y tiene un helicóptero y tiene 18 aviones, que es mentira, todo el mundo lo sabe, ¿no? Por tanto, todo este escenario real, objetivo, que estoy planteando, hace que la situación de crisis económica sea mucho más grave que la anterior. Ya lo están diciendo voces. Yo modestamente lo dije hace varias semanas. Dije que no era una contracción, que era una crisis peor que el 2008. Porque no hay que ser un gran economista para entender los indicadores. Si se paraliza el turismo, es más del 10% del PIB nacional. Dios mío.
Tenemos que irnos a Publi, Chapo. ¿Querías apuntar algo?
Sí, yo quería apuntar, al margen de todo lo que han dicho mis compañeros, no sé si Sánchez consultó con los expertos sanitarios las tomas de medidas de confinamiento. Parece que esto no lo ha, las medidas de cierre empresarial no lo ha consultado con los agentes empresariales, pero creo que hay algo más que sirve para dar sentido. Le están dando efecto a todas las medidas y creando demonios para mantener como sea, y yo creo que con efectos muy nocivos, el marco de pensamiento de Podemos, y no sé si el de Sánchez ya. Primero se demoniza la sanidad privada, después demonizaron las residencias de mayores, ahora están demonizando los empresarios y después van a demonizar a Alemania y a otros países. Yo creo que esto no tiene ningún sentido ahora mismo, al margen de la medida, que ahí hay economistas que tienen más criterio que yo, pero políticamente me parece un disparate.
10 minutos pasan de las 10 en Canarias, de las 11 en el resto de España.
Hola, Juan Ramón, somos Paloma y Macarena, estamos encerradas y hoy Paloma ha cumplido 3 años.
Hoy es mi cumpleaños feliz y tengo 3 años.
Gracias, Paloma. 3 años, joder, 3 años ya, Chapo, madre mía.
Parece mentira, bueno, cuando nació.
¿Tenemos más?
Hola, buenas tardes. Bueno, noches más bien. A ver, yo creo que la cosa no es que se esté demonizando a la sanidad privada. Se demoniza el recorte presupuestario que se ha hecho a la pública en favor de la sanidad privada. A mí que haya sanidad privada no me molesta, ni muchísimo menos. Yo ya soy libre de coger e ir a la privada con mi dinero o ir a la pública. Lo que no quiero es que se recorte en recursos y materiales para la sanidad pública. Así que nada, enhorabuena por el programa, que ahora os he podido mandar un audio, pero en el trabajo también os escucho, lo que pasa es que no me puedo poner en contacto. Sois una maravilla y gracias por vuestra labor. Un saludo.
Hola, buenas. ¿Para cuándo un ERTE en todo el Congreso de los Diputados y en el Senado? Pero desde el primer día de la crisis, por favor. Gracias.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora es el momento para demostrar el valor de cada palabra. Vamos a intentar que cada frase contenga un mensaje de aliento, de esperanza, de ilusión. Sabemos que siempre, y quizás ahora más que nunca, es importante demostrar y demostrarnos que la buena comunicación funciona. Asociación de Agencias de Medios. Para que la comunicación funcione.
Onda Cero Albacete.
Carlos Alsina.
Ante la situación que nos está tocando vivir, hay una cosa que puedes hacer para que pase lo antes posible. Quédate en casa.
Elena Gijón.
Es un problema de todos y entre todos podemos salir. La colaboración y la implicación pueden cambiar el panorama. Por el bien de todos, quédate en casa.
Juan Diego Guerrero.
Tú, al otro lado de la radio, en tu casa. Y nosotros, a este lado, con información y entretenimiento. Juntos podemos frenarlo. Quédate en casa.
Paremos el contagio. Quédate en casa. Onda Cero, tu radio.
Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina.
Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente.
Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa, pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver.
Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria.
A sangre y fuego, Milagro en la gran ciudad, El mago de Oz, Celia en la revolución, Cómpreme una radio.
Buen día, ovejero.
Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano?
No camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro.
Ha parido un crío.
Moreno y menudo.
El parto es una experiencia dura.
Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado.
Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encurtijadas.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Hola, buenas noches.
Quería haceros una pregunta. ¿Sabéis si la portada del New York Times de hoy o de ayer, no lo sé exactamente, es cierto sobre lo de Aznar en Marbella? Si podéis, por favor, hablar de ello, que estoy muy interesada. Gracias y buenas noches. Y cuidaros todos mucho, por favor.
Hay mucha gente indignada porque nos han estado engañando. Yo estaba viendo las noticias de Italia desde hace un mes y la cosa era muy grave. Hay papeles por ahí, tiene la Guardia Civil papeles con las órdenes firmadas a final de enero. Ellos sabían todo lo que estaba pasando. Las cifras son mentiras. Esas cifras son mentiras. Y vamos hasta aquí, hasta mayo. Y la ministra Celá, ¿por qué dice mayo o junio? ¿Para qué? ¿Para alarmar a la gente? ¿Está contradiciendo a los otros? Es que no lo entiendo. Es que no entiendo nada. Es que no entendemos nada. Es que no entendemos nada. Los datos están mal. Y están haciendo mal las cosas. Desde luego yo no me quiero ver en su pellejo. Porque la que han montado es... No sé si nos hubieran dicho hace un mes que nos hubiéramos metido en la calle con muy poco infectado, que hubiéramos hecho. Pero esto es horrible. Horrible, porque es que nos están engañando.
La situación de saturación en los hospitales, especialmente en la UCI, está llevando al sistema sanitario al borde del colapso. Para descongestionarlo y en previsión de que sigan aumentando los casos, el ejército está levantando unos cuantos hospitales de campaña. El de IFEMA Madrid ya lleva días funcionando con bastantes problemas que dicen que se resolverán cuando se vayan abriendo los otros pabellones, pero están poniendo en marcha otros como la Fira de Barcelona. Nos lo cuenta Diana Rodríguez.
Hospitales de campaña del ejército en tiempos de paz que sirven de apoyo logístico y sanitario a las UCI sin camas y a los centros saturados. Por ejemplo, en Madrid, además de ese mega hospital en IFEMA, el ejército está levantando otro hospital de campaña en el Gregorio Marañón que podría empezar a funcionar mañana. Es lo que pretenden hacer en Barcelona, instalar un hospital en la Fira para descongestionar, según ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Villarroya.
Que hoy se está desplazando allí un equipo para el reconocimiento del posible apoyo a la instalación de un hospital de campaña también en la Fira de Mostras.
En Cataluña también funciona ya el hospital de campaña del pabellón del Vall d'Hebron y se ultiman en Sabadell, Terrassa, Granollers, Igualada y en San Andreu de la Barca. En Mallorca está operativo el Hotel Meliá Palma Bay con 250 camas. También hay hospitales de campaña en Valladolid, Aranda de Duero y Segovia. Otro en Valencia junto al Hospital La Fe, que estará listo el miércoles. En Aragón hay otros dos en marcha y en Sevilla 110 camas listas ya en el Hotel Alcora y otro preparado en Málaga.
Bueno, los hospitales de campaña, algunos de ellos, como escuchábamos, pues en Cataluña, donde está la unidad militar de emergencias. ¿Algún comentario sobre el particular?
Bueno, es una solución. Yo creo que mientras haya espacio físico y se puedan hacer estas cosas bien, pero que funcionen también los hoteles. A mí me pilla también de cerca un familiar que estará en un gran hospital y según vaya mejorando le van a llevar a un hotel, es lo que me ha contado hoy. No sé a qué hotel, pero le van a llevar a un hotel. Bueno, medicalizado, todo este tipo de cosas, pero en fin, hay todo un mundo que nosotros hablamos de política, de los políticos, del enfrentamiento, de si se puede haber hecho más o menos, pero cuando te asomas por la rendija de los enfermos, de los de verdad, de los que están muy muy graves, menos graves, están saliendo, pues es un mundo tremendo y es lo que abruma. Supongo que eso es lo que hace que el gobierno esté tan agobiado y esté tomando estas medidas tan radicales, como hemos dicho, en cuanto al confinamiento. A mí me parece que también debíamos de ser un poco prudentes en relación con las medidas que se vayan a tomar y exacerbar que lo que hay es un intento de acabar con el sector privado, porque hay mucha gente que ya me ha preguntado cosas impresionantes, vamos, como prácticamente como que se va a estatalizar todo y va a haber una mezcla. Ahora hay señoras mayores que dicen que se tienen que sacar el dinero del banco porque se lo va a quedar Pablo Iglesias. Esto está en Twitter, no digo nada que me haya inventado. Entonces yo creo que como medios de comunicación nuestra obligación es ser prudentes y dar todos los datos, por supuesto. Si al final las reuniones con la patronal no van por buen camino y todas las medidas son absolutamente perjudiciales para las grandes empresas, para las pequeñas y por las medianas, pues entonces estaremos en otra situación. Como sabéis, está dando mucho juego el artículo de la Constitución que dice que todo la riqueza está al servicio del interés general. Pues esto se lo atribuyen ya algunas personas directamente a Pablo Iglesias como el anticipo de la nacionalización de todo. Bueno, prudencia.
El artículo 128 de la Constitución, un tuit en efecto muy polémico.
A mí me ha llamado la atención ese tuit porque es viceversa, ¿no? No es la manera en la que se está. No, sí, sí. Claro, pero la Constitución depende del efecto que le des, como al balón, ¿no? Es decir, y en qué momento lo plantees. No sé si es el momento de plantear esto por parte de un vicepresidente del gobierno, ¿no? Y de todas maneras, abstrayéndonos un poco de la literalidad del artículo de la Constitución que está ahí y que tiene razón, ese artículo tiene un viceversa, es decir, va en los dos sentidos. Es decir, la riqueza y las propiedades están supeditadas al interés general, pero el interés general también tiene que ver con la riqueza de un país. Es decir, sí. Si el país se empobrece...
Es que claro, no se puede poner en contradicción una cosa con la otra.
Yo lo que creo es
que inmediatamente, pues esto lo ha hecho Pablo Iglesias, lo ha hecho la ministra de Trabajo, inmediatamente de sacar las medidas han arrimado la escoba a su sardina, diciendo no, va a primar el interés general sobre el interés particular, prohibido un hashtag, prohibido despedir, tal... O sea, aquí claro que hay ideología. A ver si ahora nos vamos a cerrar los ojos a la realidad.
Por parte de Podemos, desde luego.
Una ideología absoluta en unas medidas que evidentemente sí que tienen un tinte. Y ese tinte es, como yo he dicho antes, al menos en dos aspectos de esos dos decretos, convierten al empresario en la víctima de esta situación.
Nos vamos a Publi un momentito.
Es decir, que eso es una realidad. Otra cosa es que luego intenten compensarlo con otras cosas, pero luego lo que hay sobre la mesa para los empresarios es un panorama muy malo.
Me cambié la mutua.